Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es miércoles 7 de febrero. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo soy Emmanuel Peña.
El episodio de hoy llega a ustedes gracias a la plataforma Emprende Mujer. Es una plataforma del Banco Popular diseñada para apoyar a la mujer que quiere tirar para adelante. Y es interesante porque no solo ofrece los productos tradicionales que ofrecería una institución financiera como préstamo, tarjeta de crédito, un poco de cotorra también.
Toma tu cuarto y dale para allá.
Sí. No, si tú supieras que se la ponen a uno. Cuando tú vas y que coges un préstamo para desarrollar un negocio, tú tienes que presentar un plan y una cosa. Tampoco es así, de que tan así, ¿tú entiendes? Pero lo importante de esto es que también ofrecen capacitación y ayuda psicológica también para las mujeres que lo necesiten. La capacitación y la guía en este caso es sumamente importante porque aunque tú tengas el dinero y la idea y todo para empezar tu negocio, yo no tengo esos datos en la mano, me lo voy a inventar, pero bueno, voy a usar la palabra mayoría. Yo diría que la mayoría de los emprendimientos se van por falta de administración.
Sí, lo que pasa es que tú puedes tener todos los estudios que tú quieras y en muchos casos no tienes los estudios. Pero a la hora de la verdad se presenta una serie de cosas que a ti nunca nadie te había enseñado, que te la va aprendiendo sobre la marcha. Entonces, si hay alguien que te puede acompañar y decirte, mira, ten cuenta con esto, ojo con aquello, de manera que tú contemples ciertas cosas y que no te agarren de sorpresa, pues entonces se evitan mucho malos ratos.
Eso es así. Para conocer más sobre esta plataforma, la manera más fácil es entrando a Google, como casi todas las cosas, y escribiendo Emprende Mujer Popular o Emprende Mujer solamente, puedes escribir eso y te va a aparecer el enlace del Banco Popular de primero. Y ahí, ¡piu! Por lo menos entra para que conozcas de qué se trata. Hay más cosas. Aquí no nos da el tiempo para decirlo todo. Ahora sí vamos a lo que tienes que saber para empezar el día.
Estamos 7 de febrero. ¿Cómo van tus promesas del año?
¡Ja! Yo voy fino. Voy fino con mi promesa del año. Yo no he prometido nada. Mi meta del año. mi meta. Pero mi meta del año es... Tengo varias. Pero la de bajar de peso voy bien. Voy nítido.
Va nítido. Tú sabes que a principio de enero estaba ese gimnasio lleno de gente. Pero lleno de gente. Que había que hacer turno para toda la máquina. Le digo yo a un amigo mío, dale 3 semanas. Efectivamente.
No me diga.
Va bajando el volumen porque es que hay gente que
Body
dura.
Body Nation está lleno, viejo. Yo he tenido que cambiar de horario, de hecho.
Sí, pero es otro
público. Ah, no. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que en Body Nation tú tienes que pagar un par de meses adelantado. Entonces ya hay que ir.
No, tú sabes que hay gente que las metas le duran una semana, 2, 3. Hay gente que dura un par de meses. Pero los que llegan a la meta, que en octubre dicen, así va mi meta del año, son pocos. Pero hablando de metas y promesas, aunque en este caso no es necesariamente una promesa, pero sí el primer decreto del año que tiró el presidente, según Participación Ciudadana ya eso se fue a pique. El decreto 124 era el que buscaba regular la publicidad gubernamental en estos tiempos de campaña. Que no se le pague a influencers, que no se le pague a medios, que no se le pague publicidad a la gente en campaña con dinero del Estado para promocionar candidaturas del partido de gobierno, en este caso el PRM. ¿Qué sí se puede hacer según el decreto? Bueno, cosas que el gobierno necesite comunicar, pero que no sean para exaltar una figura o para promover a sus candidatos. Pero no solo el decreto lo decía, también las mismas leyes de partidos, que es la 3318 y la de régimen electoral 2023, prohíben el uso de los recursos del Estado para hacerle propaganda a cualquier candidato en estos tiempos electorales. Primero, porque ese dinero no es del PRM, ni de nadie más, ni de ningún otro partido, sino de todos los dominicanos. Segundo, porque eso le daría una ventaja increíble al partido de gobierno, que por eso es que el que está en el gobierno siempre va a tener ventaja a la hora de ir a elecciones. porque tiene todo un país manejándolo. Pero la ley dice que esos fondos no se pueden usar para propaganda política.
La oposición, es decir, el PLD y la Fuerza del Pueblo, tienen ya tiempo diciendo que el gobierno está usando los recursos del Estado, no solo en cuanto a publicidad, para su campaña. Y la Junta dijo que iba a investigar.
Suerte con eso.
Pero, para sorpresa de nadie, no hemos sabido nada de esa investigación. Pero ahora esta denuncia no viene de los partidos de oposición, viene de Participación Ciudadana, que se supone que es una organización de la sociedad civil que no está ni con la oposición ni con el gobierno. Aunque la oposición en los medios ha acusado a Participación Ciudadana varias veces de ser demasiado toquesí con el gobierno. De hecho, yo no me acuerdo si fue José Dantes que dijo que ya que le paguen del gobierno a esa dependencia, que ya que le pongan cheque a esa dependencia del gobierno, porque total.
Presupuesto y todo.
Que le asignen un presupuesto. Algo así fue que él dijo. Tú sabes que José Dantes es un fantástico.
Tú sabes que antes de que tú sigas, es importante hacer la aclaración de que usar los recursos del Estado no significa solamente usar dinero en publicidad o en lo que sea, o pagando X cosas. Los recursos del Estado es que tú uses todo lo que tú manejas como gobierno para promocionar un candidato. Por eso es que ahí está el tema de las inauguraciones.
Claro, está todo.
Cuando tú aprovechas una inauguración y tú dices, miren esta obra que hicimos.
Y lo de los útiles escolares.
Ajá, que si un bono, que si el bono, ¿cómo es? 1,000 por la educación, que es para septiembre, que empiece el año escolar y lo anunciaron ahora. O sea, todo ese tipo de cosas pueden ser interpretadas como uso de los recursos del Estado para campaña. Aunque en este caso, la gente de Participación Ciudadana habló de la publicidad, que es lo que estaba regulado en el decreto 1-24.
Bueno, pero ellos dieron más ejemplos también de lo que está haciendo el gobierno.
Tíralo.
Por ejemplo, la campaña Chequéame Tú.
Chequéame Tú.
Se puede hacer una bachata de eso, sí.
Sí.
Que es la plataforma que lanzó el gobierno para que cualquier ciudadano pueda auditar en qué se está gastando el dinero del Estado. Eso fue cuando Abinader dijo aquí, no hay nada que esconder, simplemente que puedan chequear especialmente los procesos de compra y toda esa vaina. Entonces, eso ha salido en todos lados. Y dice Participación Ciudadana que al final eso no es más que propaganda disfrazada, porque lo que se hace ahí es resaltar los logros del gobierno.
Miren qué transparentes somos, miren que ya ustedes pueden chequear, miren, etcétera.
Sí. Otra más. Los anuncios del Ministerio de Agricultura en radio y televisión. Hasta ahí todo bien, pero incluyen imágenes del presidente mientras le agradecen por su apoyo a la producción de alimentos. O sea, no es que ahí dicen de que ya ustedes saben que voten por Abinader, ¿verdad? Pero el decreto y las leyes también prohíben la exaltación de la imagen de un candidato en tiempo de campaña. Resulta que aquí el candidato es el presidente. El mismo que están diciendo, fue este hombre que puso eso así, para que ustedes sepan.
Exactamente.
No es tanto este el ministro aquí, de Agricultura fue.
Gracias a su apoyo.
Sí, tú sabes que aquí eso es una ley casi, viejo. O sea, ningún funcionario que yo haya visto, ni siquiera a los que tengo en mayor estima, se atreven a hablar de los logros de su institución sin antes mencionar al presidente.
Sí, eso es muy de aquí.
Eso es muy de aquí. Digo, en Estados Unidos también cualquier vaina que tú hables es de que la administración de Biden, para que tú sepas. El gobierno de Biden, la administración de Biden. Bueno, el gobierno de Biden hizo tal vaina, ¿tú entiendes? Entonces, nadie sabe si eso es de que, pero aquí, mira, de que una medida que hizo fulano en, por decir un nombre de cualquier institución, no, es que no quiero decir ninguna institución para que no se malinterprete, pero amén, el funcionario casi siempre va a decir, bueno, bajo los lineamientos del presidente, pero fue ellos que hicieron su baile, loco, pero eso no es nada, si fuiste tú. Tú eres el funcionario, tú le dijiste al presidente.
Yo te voy a decir algo. Sería bueno hacer una comparación de cómo eso va cambiando en este periodo. ¿Por qué? Porque en este periodo ya Abinader no va a tener planes de reelegirse, ya no se podrá reelegir más. Y algunos de los ministros o de los altos funcionarios tendrán planes de ver si ellos pueden ser los candidatos del 28.
Ah, tú dices entonces que ahora los ministros...
Se van a dar más bombo.
Se van a dar más bombo ellos que al mismo presidente. Claro, claro. Es verdad. Sí, sí. Tiene lógica eso.
No es que van a dejar de mencionar al presidente, porque al final... ¿verdad?
Ellos lo van a dejar de mencionar al final, pero estos primeros años no se puede.
No, no, porque... Tú dime, a los primeros 6 meses, di que no, porque fui yo para afuera.
No. No se vas a poder.
Otro ejemplo que puso Participación Ciudadana es de publicidad que han puesto en periódicos y redes hablando del crecimiento de las exportaciones y de las zonas francas y hablando de un plan que se llama Más Salud y Esperanza de Vida y diciendo que cómo con ese plan el gobierno ha mejorado la calidad de vida de todos los dominicanos. De nuevo, como en el primer caso, resaltando logros del gobierno según Participación Ciudadana. Entonces, tú dirás, ¿por qué uno hace? Porque si el gobierno está usando...
Decirlo aquí
está pagando en el publicidad. Ya. Decirlo aquí en el briefing. No se puede hacer mucho más de ahí. Lo que hizo Participación Ciudadana, ellos hicieron dos cosas. Le pidieron al presidente que mande a parar eso. Nada más le faltó ponerle por favor. Y también le pidieron a la Junta que tome medidas para evitar el uso indebido e ilegal de los recursos y medios del Estado. Si yo tuviera que apostar, y esto es una opinión mía, si yo tuviera que apostar, apostaría a que más fácil el presidente dice, es verdad, vamos a quitar eso, a que la Junta haga algo. Nada personal contra la Junta, ¿eh? Con todo respeto.
Gracias a Dios.
Con todo respeto.
Está bien, Sony, respeto. Nosotros estamos aquí en risa y diversión, pero hoy 7 de febrero es un día complicado para Haití. Y no es porque sea hoy, sino es porque es 7 de febrero. No es porque sea este día especialmente, sino porque es 7 de febrero, no importa el año.
Exacto.
¿Qué tiene de especial este día? Bueno, que desde el 7 de febrero del 86, que fue cuando el dictador Jean-Claude Duvalier, que le decían Baby Doc, salió corriendo para España. Entonces, este día, el 7 de febrero, se usa en Haití para que los presidentes o tomen posesión o se estén cagando del miedo. Todos los 7 de febrero. Y dice, pero me quedan 3 años, sí, pero que es el 7 hoy, yo no voy a salir de aquí. Pero que fue ayer que ustedes lo eligieron, que no importa el 7.
Hoy es 7 de febrero, usted tiene que salir.
Ajá, entonces tomar posesión lo hizo el primer presidente democrático, Jean-Bertrand Aristide en el 91, después René Préval en el 96, Aristide otra vez en el 2001 y Jovenel Moïse, el difunto, en el 2017. Es decir, que los 7 de febrero se han armado lío allá siempre. O lío, o entra uno, o sale uno.
O las dos cosas al mismo tiempo.
Y Jovenel Moïse tuvo varios líos el 7. Entonces, todo lo que ha pasado en los últimos días, lo del golpista, el Guy Philippe, que había llamado a la revolución, a la desobediencia civil, está demasiado cerca del 7 de febrero. Además, llegó a Pechonville, donde viven los riquitos allá. Y entonces las protestas ya han paralizado escuelas, negocios en varias ciudades, pero todo eso era antes del 7. O sea que el día 7 es como un día icónico allá. No se sabe si ellos van a estar esperando cualquier vaina más grande hasta el día 7.
Todo eso era preparándose para que llegara el 7. Si tú te fijas, la cosa se fue intensificando a medida que iba llegando el 7 de febrero. Así que hoy es que se sabe. Mira, lo del 7 de febrero es tan tal en Haití que el mismo Jovenel tuvo un lío en el 2021, el 7 de febrero. Mira lo que pasó. La oposición decía que él salió elegido en unas elecciones en el 2016. Y como allá los periodos de gobierno son de 5 años, se cumplía el 7 de febrero del 2021 y que él tenía que salir. No había habido elecciones ni nada, pero que él tenía que salir el 7 de febrero. ¿Qué pasa? Que aunque las elecciones fueron en el 2016, como hubo unos líos grandísimos ahí electorales, incluso la elección hubo que repetirla y finalmente Moïse tomó posesión en el 2017 fue. Entonces, él decía que los cinco años se cumplían en el 2022.
Ajá.
Él se quedó ahí, aguantó en febrero del 2021.
Yo me acuerdo que nosotros hablamos de eso.
Sí, no llegamos a saber qué pasaría en el 7 de febrero del 2022, porque fue en julio del 2021 que lo mataron.
Ah.
Ahí entra Ariel Henry. Bueno, primero fue Claude Joseph. ¿Tú te acuerdas de ese? Que ese era antes de que Guy Philippe fuera el principal foco de preocupación en Haití, era Claude Joseph.
Pero sí, ese como claro, que ha quedado... Que el que le tira, el que espera la mínima cosa para tirarse la arriba a República Dominicana. Que la policía ayer o antes de ayer le tiró unos gases, una vaina, una bomba lacrimógena, no sé qué fue.
¿A Claude Joseph?
Sí, él tuvo un lío allá.
Anda. Bueno, el tema es que Ariel Henry, que es el actual presidente, coge el cargo en agosto del 2021. Y ya en 7 de febrero del 2022 de una vez querían que renunciara. ¿Por qué? Porque ellos decían que él había continuado el gobierno de Moïse y que el gobierno de Moïse terminaba el 7 de febrero del 2022. Era el 2021, pero como se quedó, bueno, pues está bien, el año que viene entonces.
Bueno, tiene un poco de lógica, déjame decirte, porque nadie lo eligió.
Y bueno, exactamente,
usted, nadie usted lo está ahí por el otro. Y la mujer no podía hacer porque la mujer parece que quería otra cosa. ¿En qué ha parado eso de la mujer, de Moïse?
Pues yo no sé, ella no se ha vuelto a mencionar. Ella dice que estaba en Miami, no sé.
Pues ella la tienen como acusada.
Sí, está en el expediente.
Entonces, estamos en el 2024. ¿Qué pasó con Henry? Que él, en diciembre del 2022, firmó un acuerdo con otro partido, organizaciones de la sociedad y el sector privado, donde prometía, yo me voy a quedar aquí, pero yo voy hacer unas elecciones y una transición a un gobierno nuevo que debería coger el poder él hoy, 7 de febrero.
Hoy,
7 de febrero del 2024. Y ayer a las 12 todavía no, ese hombre no había dicho nada. Entonces, nosotros sabemos.
A menos que hayan votado ahora a las 4 de la mañana.
Exactamente. Nuevo gobierno. Todavía no hemos sabido nada. Yo no sé si a él se le olvidó. Esa vaina lo cogió de sorpresa, pero por experiencia histórica en Haití, los 7 de febrero ellos no cogen esa. Ellos tienen que buscar una vaina para decir, ¿quién es el presidente? Fulano, revisa, ve. Revisa. Revisa si no hay que quitarlo. A ese.
Que van 4 años. No. Van 5, porque se cuenta desde que usted anunció que iba a ser presidente.
Sí,
y van 5.
Sí.
O sea, es como quiera.
Entonces, pero también él tuvo unos temas. Acuérdate que el país, las bandas lo convirtieron en un país ingobernable, básicamente. Él se le volteó la torta, no fue tan fácil. Después que mataron a Moïse, la vaina se complicó allá. No es como que iba a venir una gente y dijo, bueno, yo voy a organizar este país y voy a hacer elección y esto se va ahí y va a venir otro gobierno.
No hubo forma.
No es que a él se le haya olvidado. Lo que pasa es que también está un poco incómoda la vaina. Está un poco incómodo. Uno no puede echarle la culpa a nadie que sea presidente de Haití, de nada.
No es fácil.
Pues sí es difícil gobernar aquí.
Bueno, estamos atentos a lo que pueda pasar hoy. Todo va a depender de si realmente hay un intento de golpe de Estado, si lo hay, qué tanta gente aguante con Henry o qué tanta gente se le vire. Hay que estar atento a lo que pueda pasar hoy. Mientras tanto, la misión de Kenia todavía está en planes. Hace unos días, un tribunal de allá dijo que no, que era ilegal la misión internacional porque ellos no podían desplegar tropas fuera de su país. Pero el presidente de Kenia dice que sí, que eso va, aunque el tribunal haya dicho que no. Ok, no hay fecha, no hay nada.
Yeah.
Lo otro es que si hay un lío hoy o en los próximos días en Haití, nosotros que estamos aquí al lado, obviamente estamos en riesgo. Entonces le preguntaron a Abinader el lunes y él dijo lo mismo que dice siempre, que aquí estamos listos para lo que sea que pase de aquel lado, que estamos preparados.
Así es, nosotros estamos ready, pero no va a pasar nada porque esa gente no está en eso, son gente de paz.
Son pacíficos.
Vamos a llevarle la valla que tiene Rafael Paz en la Lincoln, ten paz, y a ponerla allá en la frontera. Ya yo le tengo la solución. Óyeme, la solución de Haití la tengo yo para este problema.
Ajá.
Primero, llevarse la valla grande de Rafael Paz para allá.
Ponerla en la frontera y que la vean desde allá.
No, hay que meterse en Haití con un camión grande y andar por Haití entero con esa valla. junto con la valla, un camión con un Nicolai montado, sonando el rap de Rafael Paz, el que cantó cuando estaba postulando. El que dice, yo te invito a construir una ciudad llena de jóvenes.
Llena de oportunidad.
Ese rap va a lograr que la gente se desanime tanto que nadie va a tirar un golpe allá en Haití. Y eso es lo que va a traer la paz en esa ciudad. Ya esa es la solución.
No, pues perfecto.
Ahora, hey, Rafael es mío. ¡Qué vaina con ese tigre! Eso no fue burlándonos, Rafael Papa. Pero déjame darle otra vez este botón, porque eso se va a oír mal. Anda. Ahora vamos a las más cortas.
Un tribunal de Washington decidió ayer que Donald Trump no tiene inmunidad presidencial con eso de los cargos por supuestamente intentar revocar su derrota en el 2020 y por enchinchar el asalto al Capitolio en el 2021. La inmunidad presidencial era como que uno de los argumentos más fuertes de la defensa de Trump, que ellos dicen que a él no le pueden hacer un juicio penal común. Entonces el tribunal decidió que sí, que él no tiene inmunidad por haber sido presidente, y ahora se espera que ellos sigan peleando esa sentencia a un tribunal más alto, que sería la Corte Suprema.
Murió Sebastián Piñera, el expresidente de Chile. Tenía 74 años y murió en un accidente de helicóptero. Según los reportes, él mismo iba pilotando. El helicóptero cayó al agua y por lo menos sus hermanas, su cuñado y un nieto lograron salvarse, pero él no pudo salir. Piñera fue presidente de Chile desde el 2010 al 2014 y luego otra vez del 2018 al 2022.
Se está discutiendo de nuevo algo que había sonado hace unos años y es la posibilidad de agregar una categoría 6 a la escala que mide la intensidad de los huracanes, que es la Saffir-Simpson. Eso se usa para clasificar los ciclones o los huracanes según su fuerza del 1 al 5. De tantos kilómetros por hora, tanto es categoría 1. Entonces, categoría 5 incluye todo lo que son de que si o cuántos kilómetros por hora para allá. No importa si son 1,200. Ajá. Todos son categoría 5. Pero ahora, por el tema del cambio climático, unos científicos del clima, que fueron los autores de este estudio que propone eso, dicen que los que superen los 308 kilómetros por hora, los huracanes que superen esa velocidad en sus vientos, deben ser categoría 6. Si tomamos entre 1980 y 2021, con esa nueva categoría 6, habría 5 huracanes que entrarían ahí. Todos ellos después del 2013.
Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda el acuerdo que tenemos. Te toca compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Ahora te dejamos con Susana.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.